Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco y estamos ya martes, 18 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Dos de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña y si siempre digo que comemos muy bien, lo de hoy ha sido un espectáculo. Yo no sé si es porque el día es maravilloso o porque el cocinero hoy se ha salido de la tabla, pero de verdad, hoy he comido aquí un atún que está para quitarse el sombrero. No, lo siguiente, qué gozada, qué bien estamos comiendo aquí en el Café Iruña. Esperando a que llegue Imanol Vilella, que acaba de terminar. Ahí viene corriendo, ahí le tienes, viene corriendo. Esto de ser joven es una maravilla. Soleto, Félix, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Opa, Arratsaldeon, muy bien.
¿Estás perfecto. Tú para venir corriendo con Imanol Vilella?
Vengo. Sí, lo que pasa es que tengo entre el tendón de Aquiles y arriba de la rodilla que se me ha puesto un dolor.
No, bueno. ¿He contado en antena lo del tendón de Aquiles? Yo creo que sí, ¿no?
Igual sí.
Que un día nos dice por el grupo, ahora saludo a los invitados, sí, que hoy tenemos tres, ante la ausencia de Ángel Plaza.
Esa es buena.
Resulta que un día nos manda Félix Soleto una foto diciendo: aquí estoy hecho polvo porque tengo gota. ¿Y dónde te duele, Félix? Pues aquí atrás y tal. Y le decimos: a ver, no es que seamos médicos ninguno, pero yo tenía entendido que la gota es en el pie, en el dedo. Y dice: ah, no, pero a mí me duele en otra parte, me duele atrás. Total, que fue al médico y era Aquiles. Lo cual quiere decir que este al colegio fue poco o que no ha tenido ningún amigo.
Nah, muy de gracia, porque voy al este y me toca a la chica así. Dice,
tengo gota.
Dice: ¿por qué dices que es gota? Dice: porque, joder, porque he estado unos días que me he divertido un poco, he salido un poco más, he comido.
Es que yo creo que a ti dijeron:
he bebido un poco más. He bebido un poco más. Y entonces siempre me pasa, cuando me paso, me da la gota. Y me dice: sí, campeón, pues tú lo que tienes es el tendón de Aquiles.
Está muy buena. Está muy bien eso. Vilella, ¿qué tal estás?
Arrachadón, José, muy bien.
Ha venido corriendo, pero ten cuidado que ahora se empieza ya a sudar, que hace buena temperatura.
Nada, si son 300 metros, no da tiempo.
No te ha dado tiempo. Bueno, venga, cogemos micrófono. Está conmigo a mi vera, a mi derecha, Toño Vadillo. Mister Vadillo, ¿cómo estás? Arrachadón.
Arrachadón.
¿Qué tal estás?
Bien, yo muy bien. Podía estar mejor, pero de momento bien.
Claro que sí, hombre. También está con nosotros Amaya Ugarte. Amaya, ¿cómo estás?
Muy bien, Arratsaldeon.
Vicepresidenta del Urduliz y amiga de esta casa, ante todo. ¿Ya estuvo Jon Larrea por allí?
Sí, vine a vernos, sí.
Por eso, sí. Porque es que justo el día que él me dijo para ir, había otro partido que yo ya estaba comprometido y no pude ir yo.
Siempre tienes alguna cosa, ¿eh?
Sí, pero es que que sepas que me llamó Jon y me dijo...
Sí, vino.
Vamos,
sí,
para Urduliz, y fue allí Jon, sí, señor.
Sí.
Y bueno, Echevarrieta, mister, ¿cómo estás?
Muy buenas, Arratsaldeon, muy bien.
El de la gota, ¿eh? Qué crack, ¿eh?
Ya te digo.
Oye, te voy a decir una cosa, estás custom fit, socio. Tú has tenido
estoy
que cambiar...
Bien, estoy bien.
¿Cómo? Has tenido que cambiar todo el vestuario.
Sí. Sí, porque...
Claro, te ha dejado una pasta con...
Bueno, hace tiempo ya, ¿eh? Pero sí, he bajado. Y estoy de cine.
¿Cuántos kilos has bajado?
He bajado 18... Bueno, bajé 18. Con la operación me operé de la cadera. Y hace ya año y medio... Y bajé 18 kilos. Y ahora me mantengo bien y encantado.
Bueno, otro que bajó también en su momento fue Vadillo, ¿eh?
19.
Tú 19 kilos.
Y me mantengo también.
Bueno, y otro que no ha bajado es Félix Soleto.
¿Por qué no dejáis de tocar los cojones?
Por eso ya tiene gota.
¿Por qué no dejáis de tocar los cojones?
A ver,
el problema, escucha, de Aquiles le impide hacer deporte.
Lo he dejado votando, ¿no? ¿Cómo va esto?
Es que te lo juro, macho, que además te está viendo dándole al queso. Pero es que
eso es fresco, ¿eh?
Pero escúchame, ¿y lo Félix eres tú, qué?
Ya.
Por eso, no pasa nada por eso. Vamos a empezar a hablar de tercera división, de segunda red y, por supuesto, también de primera red. Bueno, una jornada que, obviamente, si queréis empezamos hablando de primera red, porque luego está aquí Amaya y tercera y también está Toño Vadillo. Primera red que, bueno, que nos ha dejado unos resultados, yo creo que muy bueno para el Bilbao Athletic, que suma 5 triunfos consecutivos en un campo complicado y, además, demostrando que hasta en los partidos en los que tampoco está súper, pues también los gana, porque el otro día es verdad que le pudieron empatar el partido perfectamente, pero oye, aguanta y hace el segundo. Al Baracaldo, que lo atracan al pobre en la Sesarre con el Andorra, es una cosa increíble. El Amorevita, que le gana muy bien a la Ponfe. Tuvo al principio la Ponfe, pero luego el Amorevieta lo hace bien. Y la Ponfe daba la sensación como de que dicen: hoy no me apetece jugar en este campo. O sea, una cosa súper extraña. Y tampoco estaba tan mal, Urriche. Y el River, que pierde con el Lugo, habiendo empatado, habiendo logrado la igualada, incluso para un penalti y Yago Herrerín, pero luego pues en un despiste defensivo llega el segundo de Cabo, que este año Cabo le metió en la ida y le ha metido en la vuelta.
Yo de Cabo siempre digo lo mismo. No, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, a ver lo que voy a decir de Cabo. El año pasado Cabo casi nos baja, porque tuvo para meter tres goles que nos hubiera, sobre todo el de... Bueno, hay partidos que sobre todo el día de Cornellá es increíble, faltando 30 segundos para eso, que nos hubiera dado la salvación. Y ahora solo mete dos goles en toda la liga y nos lo ha metido el 0-1
en las llanas. Lo cual quiere decir que sigue fallando goles, no hay problema.
Sigue fallando. Pero aún y todo lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, y al final es normal. Son profesionales, cada uno tiene que defender al equipo que le paga, pero lo de John Cabo es... Para hacérselo mirar.
No, es verdad. Feliz, te voy a decir una cosa. Tú sí que eres... que si te quieres quedar con eso, pero la segunda vuelta que hace el año pasado John Cabo en el River es espectacular.
Bueno.
O sea, tú dices lo malo, pero yo te digo...
El de Guruceta.
Los dos. Y por eso Guru está en el Eibar y a John Cabo le ficha el Lugo y...
Yo ahí disiento contigo, ¿eh? Joder, pues yo John Cabo...
La segunda vuelta que hacen Guruceta, los dos es espectacular.
Guruceta sí que tuvo partidos... de todo bueno y luego tuvo claros oscuros. Guruceta tuvo, yo creo que es un jugador que fue en el tiempo y en toda la temporada mucho más regular que John Cabo, y John Cabo siendo un buen jugador y siendo un jugador que viene del Atleti, siendo un jugador que al final le cuesta aclimatarse a cuando estás fuera de la casa grande, yo sí que diciendo contigo que no fue un temporadón como para ir
a ver, yo creo que igual te has quedado con la primera vuelta, pero la segunda efectivamente
son chicos que cuando salen de Lezama, llevan muchos años en Lezama, les cuesta adaptarse a los sitios donde van,
a la vida real,
la realidad del fútbol, salen de la burbujita, que yo alguna entrevista le he leído precisamente a John Cabo decir, pero que luego cuando ya aterrizan y ya llevan un tiempo en el club, pues empiezan a dar su nivel, y acabaron la segunda vuelta. Y tú dices que casi va, yo creo que el River el año pasado se salva por la segunda vuelta que hicieron estos jugadores que tienen mucha calidad, Aranzabe y algún fichaje que se hizo en diciembre, que dieron muy buen nivel, o sea, y al final el River consigue salvarse, que era una cosa muy complicada. O sea,
yo creo que el punto clave, porque el año pasado, ya estamos hablando, nos estamos retrotrayendo a mucho tiempo atrás, yo creo que el tema del central el año que pasado, reforzar la línea defensiva y el desconstruir a todos nos gusta el fútbol de ataque y nos gusta atacar y tal, pero yo creo que el asegurar tu portería, tener la portería cero, y yo creo que fue el año pasado, fue muy importante, fue importantísimo. Pero bueno,
se está viendo en el Bilbao Athletic que desde que han conseguido mantener portería cero y mejorar defensivamente, pues está en una dinámica muy positiva.
Sí, que ha ganado el Bilbao Athletic, es cierto, que ha ganado 5 partidos y 5 porterías a cero.
Punto inflexión.
5 partidos y 5 porterías a cero, eso es evidente. Es como prácticamente la misma racha que el Real Unión. Que el Real Unión, yo creo que está en la misma situación. Ya han ganado, si no me equivoco, Bilbao Athletic y Real Unión 5 partidos seguidos.
No, pero el otro día perdió el Real Unión.
¿Cuándo? El otro día
2-1 contra la Celta Fortuna.
Bueno, cinco, cuatro,
ahora es
cuatro,
solo
cuatro,
el Atlético,
cuatro,
el Bilbao Athletic, el equipo más
iba 0-1 ganando, ¿sabes?
Sí, bueno, y alguno de los que ha ganado el Real Unión,
pero los ha ganado.
Habría que verlos, de verdad, porque
a mí pero bueno, por ejemplo, lo del Bilbao Athletic ya no es que no les hagan gol, es que tampoco les hacen peligro. El partido contra el Arenteiro es que el remate la única ocasión que tiene Arenteiro es un disparo que rechaza una pierna de un futbolista del Bilbao Athletic y le vuelve a pegar al que ha rematado en la rodilla y se envenena. Es que no le hacen más peligro. Y antes era un equipo que con media ocasión le hacían dos goles.
Y luego vamos a ser claros lo que has dicho, José, del tema de que hay equipos que da la sensación de cuando vienen a las Llanas o cuando vienen a Urriche no quieren jugar. Y es cierto. Ven esos campos, yo lo digo pues porque la misma cultural de Leonesa el día que jugó en Sestao, vas a esos campos y dices yo aquí no meto la pierna, tienes que oír declaraciones como Yona diciendo que he tenido que recomponer el equipo.
Es que el campo estaba estaba muy mal,
pero bueno.
Lo que pasa que bueno, ahora mira, están intentando que esté mejor para el sábado, a ver si es verdad, para el partido frente a la Morevieta. Y bueno, mando un mensaje aquí, uno que dice el River ha traído dos fichajes y los dos lesionados. Pues es una mentira muy grande. El River ha traído 4 futbolistas y el otro día se lesionó Jairo en el minuto 30, si no me equivoco. O sea, yo no sé qué...
Bueno, yo creo que es más también...
¿Quién ha mandado este mensaje?
Yo creo que se retiró por precaución. Tampoco creo que es una... Yo no creo que es una lesión grave.
No,
grave.
No tengo los datos.
Tampoco lo sé, ¿eh? Tampoco yo puedo... Estoy hablando
Los otros son John Rojo, Gaisca y Relu. Y han estado jugando. No están lesionados. ¿no?
Sí, o sea, no sé.
De hecho,
por qué
el Lezama juega los tres titular, ¿no?
No, Gaizka todavía no estaba. Gaizka en Lezama llega justo. Gaizka jugó el día anterior, bueno, el otro día con Efremov jugó y el anterior partido también con el Zamora. Y Rojo jugó el titular el otro día. Quiero decirte que no sé quién le habrá pasado los fichajes a este que ha mandado el mensaje, pero está equivocado en esto, vamos, en otros juegos igual no, pero en esto está equivocado. El Baracaldo, no sé si lo visteis.
Bueno, yo he visto, flipo
del arbitraje que le clavan al Baracaldo.
A ver, lo que no es muy normal, al final siempre nos vamos un poco al mundo de la farándula y un poco al mundo de la tontería, pero es cierto que parece ser que el otro día estaba muy bien de que el señor Piqué venga al palco de la Cesarre, que se dé un paseo por Baracaldo y todo eso, pero el arbitraje dejó muchísimo que desear. Las decisiones todas controvertidas fueron en contra del Baracaldo. Alguien que nos oiga de Andorra, que va a ser difícil, no creo que nos vaya a oír, va a decir que no somos justos, pero yo creo que fue bastante significativo. O eso creo yo, que todas las decisiones un poco difíciles, es que sin ir más lejos, el penalti, o como la arrollan a... No te lo diré ahora, el cedido de la Atleti a
Oyer López.
No, ojo,
Luis Bilbao.
A Luis Bilbao. O sea, macho, es que hay cosas que...
Sí, tuvo una, una parecida el otro día con el Real Unión también, que le entran un poquito por detrás. Son varias ya las del Baracaldo.
Es que partidos. Claro, llega un momento que al final te tienes que descomponer, ¿no? Te tienes que... Joder. Pero al final parece
y
ser...
también esa poca fortuna, ¿no? De que le meten en minutos claves, se adelanta en el marcador, al final del primer tiempo le hacen esos dos goles seguidos, que la verdad es que... Estaba viendo el gol fantasma, digamos, no sé, el Linier.
A ver, en imágenes parece gol. A mí en las imágenes me
parece
gol.
Es complicado verlo.
Pero el que Linier decida que es gol es muy complicado. Yo en las imágenes creo que es gol.
Le dan la vuelta justo antes de entrar al descanso, aún así sigues, empatas el partido y también finalizando, pues... Pero bueno, el Baracaldo yo creo que ahora se tiene que colocar un poco a la nueva situación que tiene antes... Pues evidentemente su jugador diferencial y el que marcaba el ritmo y todo era Maroán y ahora pues tienen que ver un poco y Manol tiene que ahí redefinir un poco el modelo de juego, porque es cierto que han fichado a Liño, que es un jugador un poco con las características diferentes y
claro, es que es muy distinto.
Tiene que adaptarse a la nueva manera, ¿no?
Oye, que sigue, no sé, es que no, como no estoy en el ordenador de la radio, me lo mandan aquí a mi móvil reenviados. Dice que es que se lesionó el otro día sustituido. Me acaban de confirmar que no estaba lesionado, que lo retiraron por cansancio, sin más. Pero que me acaban de confirmar que...
Claro,
que,
porque viene de la línea de Hong Kong.
Que está bien,
Hong Kong,
o sea, claro, que está bien. Y en el tema de Jairo, lo que tú has apuntado, Félix. Sí. Que algunas molestias, pero que no... Que igual no has pasado nada grave.
Vamos a ser claros, a ver, el estado al
y final... Que, y me dice, no he visto el partido. Vi el partido en la segunda parte, sobre todo, porque estaba trabajando en Cornellá. Sí. Todo la vida no puedo hacer. Y luego
la
he visto...
primera la vimos nosotros. Desde la radio
estaba yo en zona mixta. Estaba en zona mixta. Sí he visto lo de Jairo, que lo retiran en el minuto, o sea, retiran el minuto 30 por esas molestias. Sí, sí. Pero Gaizka no está lesionado, ¿vale? Que no sé quién es el que manda, porque no los veo, no sé quién es el origen.
No, pero que es perfecto, que lo puede decir y lo puede opinar, y está claro que al final ellos lo ven. Son jugadores, en este caso Gaizka, que ha venido de la Liga de Hong Kong y ha venido, pues bueno, ya venía un poquito tocado, se tiene que poner a tono, y Jairo, pues bueno, un tipo de estas características, pues seguramente no vendría al Sestao si no tiene...
Y luego otra
se conoce
cosa.
A gente del
Félix, y aquí está Nibón y está Toño, o sea, y otra cosa. Si el mercado de verano es difícil, el de invierno ni os cuento. O sea, es decir, el de invierno es un mercado muy complicado y es difícil encontrar o chollos o futbolistas top que estén en el mercado. Y clubes como el River, aunque alguno se crea que por nombre el River es la leche, pues en la primera red maneja mucho menos dinero que otros. O sea, es decir, el River, por ejemplo, es verdad que el Baracaldo ha tenido la fortuna, entre comillas, porque deportivamente no lo hubiesen querido, de que se ha ido Maruán, o le han llevado a Maruán y ha cobrado ese dinero que decíamos de 300.000 euros. Ha pagado 100.000 por Valiño. O sea, el River no se puede permitir pagar 100.000 euros por un jugador. Ya está.
Bueno, Toño le tuvo a Valiño, ¿no? En el Arenas.
Sí, pero yo lo fiché en un mercado de invierno también, que venía de una lesión larga. Lo que estaba diciendo José, que al final, en invierno, los clubs que no tiran de talonario, tienes que buscar oportunidades, que normalmente son jugadores que han tenido dificultades de lesiones o en su club, que por eso vienen a tu club a aprovechar lo que tú puedes darle, que no es dinero, pero sí engancharse, mostrarse, volver a competir a buen nivel.
Y si todavía estás en el playoff y estás peleando por ir a un equipo,
voy a poner que vas a tener que... eres potente.
Yo voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro y muy conciso. Del grupo de primera y segunda ref, que conozco yo un poco más. Tenemos un equipo que se llama el Pontevedra, que ha hecho una Copa del Rey espectacular, que tiene cantidad de dinero, porque lo ha ganado en buena lid en la Copa del Rey. Y tenemos a Numancia. Son dos equipos que se llaman Pontevedra, capital de provincia, y Numancia. Si al final, estando en segunda red y estando los dos peleando por el primer puesto, viene un jugador y le dices, tienes oferta del Sestao River, de la Morevieta, del Baracaldo, por no pelear. Ya estamos hablando que ya quedan 5 meses para que termine la temporada. Y tenemos una oferta de 1+1 de un Numancia, de un Pontevedra, que puede subir a primera división. Pues al final el jugador siempre prefiere irse a un equipo de segunda red cuando faltan 5 meses por un dinero bastante más suculento que no el Sestao, que no la Morevieta, que no el Baracaldo. Eso tenemos que ser conscientes, de que una cosa es que la categoría te pueda marcar a principio de temporada y en el mercado de verano. Pero en el mercado de invierno, uno que quiere, que le estás ofreciendo prima por subir, que sabes que más o menos vas a estar jugando playoff, tú vas a venirte a un equipo para pelear por no descender.
Es complicado, y luego aquí están una directiva y dos entrenadores, y hay Manol. Y encima todos los equipos casi siempre lo que quieren es gol. Claro, es que el gol, Eibon, el gol, anda, ¿te acuerdas tú cuando estabas en los equipos, lo que querías el gol?
Te tiene que encajar, aparte, porque tú en el mercado de invierno tienes una necesidad y quieres buscar la pieza que te encaje, y que no es fácil lo que ha dicho Toño, es que no es fácil porque normalmente los jugadores que te vienen es porque en sus equipos no están jugando, no están participando,
o vienen de otras ligas, como ha sido el caso de Gaiska, o vienen de... Bueno, que es un mercado diferente. ¿Eh? A veces te sube.
Y luego el mercado es cojonudo si ganas. Si ganas, joder, lo han hecho de puñetera madre. Y si pierdes, pues lo han hecho. No, pues no. Porque al final, la incidencia que pueden tener 3 o 4 futbolistas, pues es relativa. Porque igual algunos juegan mucho, otros no juegan nada. Y es así de claro. O sea, es decir, yo por ejemplo, lo que he visto en el River.
A mí me duele mucho determinados comentarios que estoy leyendo en contra de Matías.
Bah, pero es que...
A mí me parece muy duro. Porque yo lo voy a decir claro y lo digo así de claro. El director deportivo que está el año pasado no era mejor que Matías. Porque el mercado de invierno del año pasado no lo hace el director deportivo.
Pero vamos a ver, si no es...
Escucha, lo voy a decir ahora bien claro. El mercado de invierno del año pasado no lo hace el director deportivo del River.
Pero...
Que luego se va al Lugo. O sea, que es que ya, que la gente cargue las tintas sobre Matías es ya exagerado.
Pero, Félix, si no es un tema ya de Matías, quiero decirte. Yo, desde fuera, o desde... Igual menos fuera de lo normal, pero... O sea, yo veo los cambios que ha hecho el River. Se ha ido Gálvez, se ha ido Cordero, se ha ido Blanco. Blanco y Cordero, por cierto, no jugaban ya, nunca. Gálvez estaba mucho lesionado también. Y han venido Relu, Gaiska y John Rojo. Joder, aquí estamos en la mesa y decimos todos que el cambio ha sido bueno.
Sí,
¿eh, Ivón?
Está claro.
O sea, Toño.
Sí.
O sea, son 3 recambios para 3 tíos que se te van, que mejoran lo que era. ¿Qué pasa? Pues que no ganas. Y entonces ahora, no, es que los refuerzos son buenos. Y son chavales que conocen encima, bueno, Relu menos, pero Rojo. Y Gaiska, bueno.
Pero Relu es vecino de...
Sí, que vive aquí.
De Deusto.
Y luego, un chico que se llama Jairo, pues que es un futbolista, evidentemente, de primer nivel en su momento, pero que igual es a lo que puede llegar. Es que no hay que darle más vueltas. El Baracaldo no ha tenido que hacer tantos cambios. El Amorivieta ha hecho algún cambio, tampoco muchos, pero ha hecho algún cambio. También es verdad que tiene una plantilla que, oye, no ha funcionado por lo que sea por el momento, ahora ya está mejor, y ahora está en una posibilidad de... Aquí viene uno, tocando las narices. Aquí viene uno. El hermano del presidente. Pero bueno.
¿Qué vamos a hacer el sábado?
Él ya lo ha visto lo que pone. Él ya lo ha visto lo que pone.
1-3 en la maravilla.
Sí, eso ponía. A ver si es al revés. Pero yo siempre estoy en esa, Toño. Hay que estar más tranquilo.
La Morevieta no tenía plantilla, no era una plantilla para estar descolgado. Era una plantilla como los demás. Digo, a mí no me parecía que era una plantilla para estar despegado de la lucha incluso por el descenso. Evidentemente va a sufrir. Ahora se ha parecido que se ha enganchado. Está medianamente cerca.
A ver, el sábado marca mucho. Al final creo que
sábado es una final,
está,
hombre.
El sábado yo creo que está un punto por debajo del Sestao. Está claro que el subidón anímico, si la Morevieta gana el Sestao, es tremendo. Pero si no gana, o si el empate es para los dos, yo creo que al final eso va a marcar mucho el devenir. Aunque tú digas, estamos muy cerca. Quedan todavía, creo que 13 partidos, ¿no? O 12 partidos, ¿no?
Pero, joder.
No, quedan 14.
14. Uno más. Queda uno.
Es la tercera ref.
Ha sido la vida.
Yo digo, en primera ref hemos jugado la 24, ¿no?
Pero quedan 14. Bueno, sí, 13.
14 en primera ref.
¿Fuiste a Salesianos o dónde fuiste tú?
Yo fui a Salesianos.
24 y 14, 38.
Yo fui al colegio de Pago y luego, ¿sabes lo que pasa?
Quedan 14 partidos.
Escucha, cuando iba a Salesiano, luego después.
14 en primera, 13 en segunda y 12 en tercer.
Veía Barrio Sésamo que también explicaban el tema.
Sobre todo, yo lo que creo es que el Amorevita en casa está mejor que los primeros partidos. Ha cogido más onda y la forma de jugar creo que se identifica más con lo que es el Amorevita en Urriche. Lo que pasa que, claro, en estas situaciones el tema es que tienes que enganchar resultados. Y fuera, si te cuesta y no... Si no enganchas 2-3 resultados seguidos, es complicado pegar el salto. Por eso yo creo que para la Amorevieta es el partido del sábado es fundamental.
También le viene, yo creo, le viene bastante mejor el estilo de juego que ahora propone Nacho que el que proponía Julen, sobre todo cuando el campo ha ido poco a poco yendo a peor. Y si te das cuenta, los fichajes de la Amorevieta este mercado de invierno son pocos y son en base a ajustar un poquito lo que le ha pedido ahora Nacho, porque por ejemplo el propio Vikandi llega para jugar y encima ser importante, que es un perfil que no tenía antes.
Está claro que el principal problema de la Amorevieta a principio de temporada fue Julen Guerrero y el estado del campo de Urriche. O sea, el Amorevieta cada vez que echaba el balón para atrás se creía peligro. Cada vez que quería jugar el balón era cuando se acaba su propio peligro. Eso yo creo que al final, dirección deportiva, en este caso Javi Luaces, decidió cambiar y les ha venido muy para bien. Pero lo de Julen Guerrero, una cosa es que sea un jugador de primera división, que todos le tengamos muy, muy buena alta consideración, pero la forma que tenía de jugar. Y bueno, que es que lo dije el tercer partido ya. Es que era una pasada. Si el peligro se lo creaba la Amorevieta cuando echaba el balón hacia atrás, cuando intentaba jugar, es así. Ahora, pues sean. Es feo decir esto, nos amoldamos más a los campos en mal estado y al juego directo, y ahora en este caso la Amorevieta le está saliendo bien y bueno, veremos a ver lo que pasa el sábado.
Va a ser bonito partido. Yo sí animo a la gente a que acuda a Las Llanas y sobre todo que...
Va a ser un jodido partido.
Bueno,
va a ser un de bonito, va a tener...
Como ambiente tiene que ser
voleibol.
Bonito.
Bonito va a ser.
A ver, pero... Y no deja de ser fútbol, digo, porque la gente a veces lo hace más dramático todo que la leche. Esto es fútbol. Sí. O sea, si gana el River, pues fenomenal valor del River. Si gana el Amorevieta, fenomenal valor de la Amorevieta. Pero creo que el lunes de la semana siguiente el resto de los que están ahí viendo el partido irán a currar. O sea, que no va a pasar nada extraordinario, ¿no?
Sí.
Digo, de la gente que va a los campos, que yo creo que lo que tiene que hacer es que vengo de Cornellá, y después de lo de otra vez, de lo de Maruán y todas esas gilipolladas que se dicen en los campos de fútbol, creo que desde el respeto creo que todo tiene que funcionar mucho mejor, y sobre todo que la gente del River vaya a animar a su equipo desde el minuto uno, igual que la de la Amorevieta, y al final del partido, pues las conclusiones, que es lo que creo que es importante.
¿Y qué decimos de la Real? ¿Cómo está, eh?
Pues que está... tienen buen equipo, tú.
Que si gana mañana el Baracaldo se pone un punto.
Sí. Mañana es 19. No, mañana es...
Mañana el 19 juegan contra el Arenteiro, el partido suspendido por la
rasca de la tarde.
El viento en Arenteiro, contra Arenteiro.
Han salido hoy a mediodía.
Creo que le subvenciona la federación el viaje.
¿Al final sí?
Sí, por las narices.
¿Qué? Eso te voy a decir.
Es una vergüenza eso. Es una vergüenza. O sea, tú vas allí, te suspenden el partido, qué menos que te lo paguen, porque cuesta pasta.
A ver, yo siempre lo he dicho.
Qué menos que avisar del Rey, Burgos, le avisaron y se dio la vuelta antes de llegar a Galicia.
Y yo digo que en Copa del Rey es cierto que cuando nos pasó el año pasado con el Sestao, si es cierto que la federación en Copa del Rey, como es una competición que depende directamente de la federación, yo creo que sí se hizo cargo la federación. Ahora no sabía cómo estaba esta historia. No, me había confundido por el tema de 19 de marzo, 19 de febrero, 19 de marzo, porque 19 de marzo también algún partido que se juega después de los vientos en Galicia, competiciones de segunda ref, se jugaba el 19 de marzo. Por eso no estaba seguro si era 19 de febrero o 19 de marzo.
No, pues juega sí. Mañana contra el Arenteiro en un partido más que le separa un punto en la clasificación, 36 y 35, el Baracaldo dentro, el Arenteiro fuera. Si gana se pone con 39 a uno del Sanse, que es segundo con 40, y lo más importante, que dejas en 4 ya la renta con el sexto.
¿El Arenteiro cuántos tiene?
35. El Baracaldo 36.
Y eso que ha dejado pluma últimamente el Arenteiro, ¿eh?
y que me parecieron un equipo flojísimo contra el Bilbao Athletic.
Y contra el Amorebieta.
Contra la Amorebieta.
Lo que decíamos, sí, bueno, el con tres en el banquillo solo, además, el día de la Amorebieta.
El Baracaldo, mucho mérito, y a pesar de que es complicado que te vengan en el mercado ahí a última hora y que te quiten a tu jugador, ¿eh, Toño? O
sea, franquicia, sí, es muy complicado. Y aparte de lo que aporte deportivamente, yo creo que hasta el tema anímico, es un jugador que está en racha, que encima, por lo que comentan y lo que se conoce de él, que es un chico que además hace grupo, que es muy
charachero,
que es muy majo, bueno, pues todo eso afecta, entonces bueno.
Bueno, pero para eso está Joseba Núñez y Manuel de la Sota, para sacar esto adelante.
Pero eso digo, que al final hay que apechugar con lo que te viene y yo estoy con Ivón, lo hemos comentado en micrófono cerrado, a mí me parece que el Baracaldo está haciendo un temporadón incluso por encima de sus posibilidades. Digo, a mí me ha sorprendido para bien, porque compite, les he visto mucho en la Cisarre y compite en espléndido. Y la verdad que a ver si puede sacar mañana un buen resultado y mantenerse ahí, que no es fácil, ¿eh? Estar todo el año ahí en las zonas de arriba desgasta mucho, ya no sorprendes a nadie, eres favorito muchas veces y eso hay que saber también llevarlo y digerirlo, ¿no? De que eres un equipo de playoff y todo el mundo va a jugar contra ti puesto, ¿no? No hay relajación, ¿no? Entonces, bueno.
¿De Baliño qué nos puedes contar?
Bueno,
¿qué pues, le puede aportar al Baracaldo?
El Baliño es como el blanco y el negro con Maroan, es un jugador muy fuerte físicamente también. Yo creo que las lesiones y la falta de continuidad también le han lastrado en su día mucho. Pero bueno, es un jugador que para jugar ahí de referencia y a los espacios y eso es un buen jugador. Fija mucho. Bueno, Maroan tiene más movilidad, tiene yo creo que más juego con los pies. Y Baliño, bueno, yo creo que es un buen recambio porque ya tienen un buen delantero que era Revi.
Sí, Revi.
Digo, que al final era no quedarse solo con un delantero. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo que había en el mercado, viene de jugar de otro grupo, del grupo 2, pero ya con partidos en primera red, había hecho 4 o 5 goles. Bueno, yo ya digo, no tiene nada que ver con Maroan.
Es que es lo que digo, tú lo has tenido, yo lo que siempre he dicho, que más jugaba el espacio, pero más en banda. Yo no le veo a Baliño de delantero centro referencia. Yo el otro día me decían aquí, no, que ya juega, cambia de jugar, juega delantero centro. Yo de lo que le conozco, delantero centro, ya, no lo es. No lo es. Lo único bueno que tiene, lo mejor que tiene Baliño es que tú le dices que meta la cabeza en el ventilador y te la va a meter. Pues o no es así.
Es muy fuerte, además, físicamente, en el choque, en el contacto. Pero bueno, yo creo que en el sistema del Baracaldo hay, digo, porque el Baracaldo tiene profundidad en banda, tiene los laterales, sus jugadores de banda están participan mucho, Pablo, Santiago, Bilbao, es decir, que tiene ahí el mismo cuando juega las medias puntas o que Pauriarte, bueno, que hay ahí unas, son jugadores muy dinámicos y Baliño ahí en ese espacio que es menos movible, digo. Yo creo que puede hacer más trabajo para los demás que a veces lo que se le vea que haga él, ¿eh? Digo, porque si se acopla bien a sus compañeros, es un jugador difícil para el contrario, ¿eh? Aparte ya de lo que él haga individualmente, de que esté acertado, es un jugador muy difícil de marcar y tal, porque ya digo, es fortísimo. No es tan alto como Maroan, pero yo, Baliño al choque,
es fuerte, como
un armario empotrado. Digo, entonces, bueno, lo que has dicho tú, y encima es un jugador generoso.
Tú le dices que haga esto y te lo va a hacer.
Es generoso,
majotío, ¿no?
Valiente, sí, y un compañero excepcional.
Sí, la verdad que este tú le ves esa forma, Rubito, no sé qué tal, pero es un tío cercano, de esos
es
que te
buen
pide
chico,
por favor las cosas. Yo te digo, en el trato mío,
de lo que déjalo tú bien, ¿no?
Sí, de los que te
vale, recoge, esto lo vas a
es de los que te recoge la basura del autobús.
El autobús recogido ya es el puto amo.
Ahora
tira mierda y aunque sea un fenómeno, sea Pelé,
de los que te recoge el autobús, te dice esto. Es muy educado.
El año pasado, sobre conducción.
El año pasado, en un momento, además,
¿el director deportivo del Lugo te dejaba manchado el autobús o qué?
No viajaba con
el autobús.
Viajaba en el coche.
El año pasado, en un momento que no fue fácil en Arenas, demostró también personalidad. Digo, tiró un poco del equipo, hizo 14 goles. Bueno, que Baliño, yo creo que sí les puede ayudar.
Bueno, más cosas. Evidentemente que hay que valorar de la jornada en primera ref. ¿Te queda algo en el tintero?
No, está bastante bien repasado todo y a ver mañana lo que pasa con el Baracaldo.
Bueno, pues, y lo que dije,
y Maruán, muy bien el
dije Maruán para el Baracaldo, y el delantero centro de la gimnástica segoviana, que es el Ibiza, que ya está metiendo. Yo creo que son dos puntos de inflexiones. Uno, que han hecho muchísimo daño a Dabo, han hecho muchísimo daño a sus equipos. En este caso, la gimnástica segoviana, desde que no está Dabo, lo ha notado tremendo.
2-4 esta semana.
Tremendo, lo está notando. Y es más, ya está metiendo goles con el Ibiza. Y Maruán para el Baracaldo. Esperemos que para el Baracaldo no sea tanto daño y tanto perjuicio como está siendo en este caso para la gimnástica segoviana. Un delantero centro, que es lo que decís vosotros, que lo que se compra es el gol. El Ibiza lo ha comprado y se lo ha dejado a la gimnástica segoviana muy difícil.
Segunda red.
Venga, vamos con esa segunda red, que está muy pero que muy interesante, sobre todo en la parte de arriba, porque parece que nadie quiere ser el encargado de encabezar esa categoría. Vamos con los resultados. Grupo segundo de la categoría de plata a nivel federativo. Partidos: Arenas 2, Barbastro 1. Se me ha ido por aquí. Sí, Arenas 2, Barbastro 1, Utebo 2, Alfaro 0, Eibar B 2, Deportivo Aragón 0, Izarra 0, Guernica 2, Calahorra 1, Real Sociedad C 0, Teruel 5, Anguiano 0, Sociedad Deportiva Logroñés 3, Subiza 0, Tudelano 1, Deportivo Alaves B 2 y Egea 3, Unión Deportiva Logroñés 0.
Ese es el resultado, iba a decir, más sorpresivo de la segunda red, porque la UD con esos tres puntos se enganchaba a ser candidato, claro, como era desde el principio, a ser el campeón, y ha desaprovechado, la verdad, una oportunidad, porque además no es la derrota, sino 3-0, contundente. Digo, yo no he visto el partido, pero las reseñas de ese partido es que Legea le gana, pero bien ganado.
Y ya verás, además también sí, con un rival verdad, directo, porque Legea es el tercero ahora.
Es un equipo durísimo. Yo la segunda red la he visto hasta diciembre enterita, y el Egea es un equipo con un físico, con fortaleza, muy duro, un equipo muy duro, más que brillante en el juego. Ha hecho un par de fichajes buenos en el mercado de invierno, también ha venido a dejar la copa, ha ingresado, quiere decir que es un club que tiene potencial económico, y los aragoneses compiten muy bien, y el Utebo igual, el Utebo no va a flaquear, Digo, ya lleva 2 años que se mete en el playoff casi las 2 o 3 últimas jornadas. Digo, que sabe vivir ahí en el alambre, compite muy bien. Para mí tiene un entrenador el mejor de la liga. Y Bertrán, digo, porque lleva allí 4 o 5 años y lo... Y ese, iba a decir, entrenador, ese ideal que tiene ahí. Conoce el club, conoce la competición y compiten brutal, de bien.
Yo creo la presión que tiene el Aude Logroñés es
ahora
exagerada.
Mismo está empatado con el Utebo, no, pero y presión, con la Sociedad Deportiva Logroñés.
Presión el día de Guernica fue increíble, los aficionados del Aude. Si no llega a meter Madrazo ese gol desde 40 metros, hubiera sido el acabose. Ahora vuelves el acabose. Ves otra vez imágenes en que Iñaki, un jugador que lleva toda la vida, que no tiene más que demostrar lo que es por y por el para el Logroñés, tenga que ir con Madrazo y compañía a pedir perdón a los aficionados. Yo llego a un momento que esto de pedir perdón de los jugadores a los aficionados, yo no lo entiendo.
Yo estuve en Anguiano, en el Flaño Vete Ya, allí al unísono.
A mí me ha contado que, por ejemplo, en Guernica, bueno, la afición de...
Pero el minuto 3. Es que antes de...
Pero que era 0-0, insoportable.
Yendo 0-0. O sea, la presión que tiene que ser ahí... tanto Carlos Heras como en este caso Sergio, por mucho que lleve, es el protegido del presidente, tiene que ser horrible. Esa situación tiene que ser muy difícil, y esas cosas al final marcan muchas veces también qué entrenadores van allí, ¿no?
Es que eso es lo que hablábamos antes, que al final son clubs que tienen muchísima presión en esa categoría, porque solo vale una cosa. Y además, yo me acuerdo cuando jugó el Atleti la eliminatoria de Copa, que ya lo decía las Heras, que tras el cambio de entrenador y tal, que allí lo importante y lo que estaban centrados era en la liga, y que lo único que valía era en liga ya, estar en el primer en
y
la
ya llevan un par de años que, porque la UDE creo que es el segundo mejor local, o sea, la UDE en las Gaunas deja muy poca pluma, no sé si tiene un empate o dos, pero es que fuera de casa todos los años, el año pasado igual, se le van las ligas fuera de casa.
Va a tener que hacer como en el fútbol americano, pues, defensa no, y ataque.
Sí, la UDL lleva 25 puntos en casa, sería cuarta, 7 victorias, 4 empates, 0 derrotas, pero como visitante tenemos que bajar a buscarle hasta la séptima posición. Son 15 puntos de 12
en séptima
jugados,
posición, cuando solo te vale victorias. Ser campeón. Y el año pasado le pasó parecido. Entonces,
el mejor visitante de la SD.
Victoria del Arenas, que es verdad, me cuentan que no fue un partido de los brillantes del Arenas, pero importantísimo ganar. Que al final, mira,
a mí lo de la
brillantez me hace mucha gracia. Aquí lo que hay que hacer es ganar. Juegan mal y ganas, no pasa nada.
Y sobre todo en esta
juegas de cine y pierdes y se monta el Cristo.
A mí me lo vas a decir.
Sobre todo en esta situación, que después de la, o sea, de lo bien que lo están hecho en todo el primer tramo de liga, que tienes tres derrotas seguidas y al final, mentalmente al equipo, a los jugadores les empiezan a entrar dudas, es así. Por muy bien que estés, tú encadenas derrotas y los jugadores empiezan a comerse la cabeza.
Empieza a haber dudas.
Tienes que andar reforzando y teniendo mucho cuidado con el grupo, ¿no? Estar muy pendiente. Y yo creo que esta victoria, Ibai, seguro que buscaba más que jugar bien o esto, el hacer un resultado para romper la racha y ahora sí que puede trabajar para volver a lo que estaba
haciendo. Y aparte os voy a decir que el Barbastro es el Getafe de la segunda red, juega al límite. Ultra muy fuertes, muy defensivos, muy competitivos. Digo que no vi el partido, pero me lo han confirmado. Intentó parar el partido. Es más, si el Barbastro se hubiera puesto por delante cuando empató a uno, cuidado. Digo que es un equipo que maneja muy bien el resultado y si le va a favor, deja jugar muy poco. Digo que el Arenas, si algo tiene este año, es que juega con mucha continuidad, con mucho dinamismo y juega muy bien.
Lo que les he visto me ha gustado mucho y lo que pasa que hay momentos en la temporada que pasa que tienes que estar un poco por encima del juego y buscar el cambiar dinámicas o el resultado, pero la verdad es que a mí la temporada del Arenas me está gustando mucho y
mira,
me está
para mí
sorprendiendo para bien.
Yo que he estado allí tanto tiempo, que he estado casi cinco años, me gusta mucho mirar las clasificaciones, los datos, pues para incluso aprender, ¿no? Digo, de ver qué se mejoran, qué cambian. Y los números de la Arena este año van a pasar. Es curioso, digo, casi al 100% de los equipos del sexto para abajo les ha ganado. O sea, no falla. No, iba a decir
del sexto para abajo.
El único. Ha sacado para ir casi líder o líder que ha estado
con pues está fallando con la gente.
Ha sacado pocos puntos con los de arriba. Ahora sí. Legea, porque se ha metido Legea en playo, pero que Legea, el Logroñés le ha ganado los dos partidos, la UDE empate, el Eibar empate, o sea, con los que está. Pero es que de ahí para abajo es casi un 100%. En la primera vuelta no sé si era de 39 puntos, 37. Eso, los que somos entrenadores, es una locura. O sea, repetir esa segunda vuelta de la primera vuelta, pues se dio.
Que
la Arenas tiene que estar más que contento y satisfecho, aunque haya tenido ahora unas derrotas. Porque la temporada es excepcional.
Y a ver el final del campeonato, lo que pasa es que el lado del Logroñés, por la pinta, no quiere.
No
quiere.
Bueno, está a 6 puntos, tiene que ir a Govela. Todavía hay margen, ¿no? Hay duelos. El Eibar Arenas todavía está por jugar. Pero yo creo que esta derrota de Gea les ha tenido que hacer daño. Porque ya digo, era la oportunidad de engancharse a estar cerca de.
De todas maneras, el Guernica, buen resultado. Bien. Para Padura, para Urduliz, buen resultado, ¿no?
Claro.
Es un resultado tremendo el del Guernica.
Sí, venga, vamos con tercera, una nueva jornada, la 22ª en el grupo cuarto. Pasaia 4, San Viator 2, Alavés 1, Deusto 1, Beasain 2, Portu 0, Lagunonac 1, Cultural Durango 1, Urduliz 2, Padura 1, Derio 0, Turín 2, Santurchi 3, Eibar C 0, Baskonia 3, Leioa 0 y San Ignacio 4, Arechavaleta 1.
Vamos a ver, ¿por qué empezamos? ¿Por vosotros dos?
Bueno, se puede empezar por todo. Hay cuatro equipos por arriba que para mí están por encima y luego estamos los demás. Y ahí dentro de los demás pues estamos los que estamos penando. Nosotros con una racha, la verdad que muy negativa de resultados. Mira, acabas de comentarlo, ¿eh? Hemos tenido muy buenas sensaciones en muchos partidos. Y aunque suene a tontería, pues la realidad es la que es. Hemos jugado bien, hemos merecido sacar 0 puntos en los últimos partidos, pues no, pero los hemos sacado. Entonces, bueno, tenemos necesidad de cortar esa dinámica. Yo creo que nos pesa la juventud, nos pesa la clasificación, pero bueno, ya sabíamos que iba a ser difícil hasta el final. Va a haber todavía mucho tela que cortar en estos 12 partidos. Y yo creo, por hablar de mi equipo, del Padura, la realidad es que ganó la primera jornada de liga en casa y no ha vuelto a ganar. Y la salvación pasa por ser fuertes en tu campo y ganar partidos, ¿no? El otro día es verdad que estuvimos muy bien con el Leioa, que venía líder, que tiene un equipazo. Y bueno, estuvimos en el partido 1-2, estuvimos bien. De hecho, en la segunda parte yo creo que fuimos mejores que ellos. Nos anularon un par de goles. Bueno, que tuvimos nuestras opciones de puntuar.
Oye,
y...
lo dices así, nos anularon un par de goles.
Sí, sí,
nos no es muy habitual, ¿eh?
Nos anulamos. Yo creo que no. El primero, evidentemente no, aseguro. Porque fue una jugada limpia, de una falta lateral, que salta un jugador, se la pasan, chuta, mete gol y entonces te pitan un bloqueo de a 50 metros.
Un lateral de Leioa veterano.
Veterano,
¿no?
El que se tira, choca y bueno.
Ponle nombre. Ponle nombre.
Que sí, Eri Polanco.
Polanco,
sí. Un gran jugador.
Pues si lo sabías tú, dilo tú.
Que digo que. Pero bueno, que cuando no estás bien y cuando tienes inexperiencia, pues todas esas pequeñas cosas, pues te van penalizando, ¿no? Pero bueno, yo. Aunque parezca. Yo estoy contento del trabajo de los chicos. Están haciendo bien, están entrenando bien. Y el otro día, por hablar de esta jornada, jugamos 25 minutos de la primera parte horrorosos. Fatal, lo peor desde que estoy yo de entrenador, con mucha diferencia nos superó el Urduliz, además con cosas que ya sabíamos que iba a pasar, jugadas que sabíamos que iban a hacer y la verdad que salieron más puestos que nosotros y en la primera parte fueron justos vencedores.
Amaya.
A ver, yo con respecto a lo que dice Toño, pues sí es cierto que una de las cosas que tiene el Urduliz es que a nosotros sí nos han penalizado los resultados. Yo creo que el Urduliz es un equipo muy joven que se tiene que hacer a la categoría, pero yo sí creo que el Urduliz ha competido bastante más de los resultados que ha tenido. Yo creo que deberíamos estar más arriba. Bueno, es lo que dice Toño, si no lo hemos conseguido es por algo, pero sí es cierto que lo que es competir, casi siempre nos pasa que los últimos momentos, los últimos detalles son los que nos hacen estar donde estamos. O sea, sí es cierto que tenemos un equipo joven, pero es cierto que los chavales ya se van haciendo la categoría, tienen muchísimas ganas de sacar esto adelante, tenemos un cuerpo técnico que también quiere sacar esto adelante, tenemos una directiva que trabaja muchísimo por sacar esto adelante. Y bueno, pues lo que dice Toño, no se puede decir todavía quedan 12 jornadas, creo que queda mucha tela que cortar, desde luego no vamos a estar arriba, hay que ser sinceros con lo que pasa, pero sí es cierto que todavía podemos dar guerra y vamos a dar guerra.
Claro, es que lo del Alaveste también sorprende, ¿no? La racha...
El Alaveste nos marca ya en tiempo de descuento.
Ya sacó 13 de 15.
Efectivamente, pero es por lo que estamos hablando. Esos detallitos son los que hacen que... Bueno, aparte de que Germán Beltrán para mí me gusta, es un tío que me gusta como entrenador. Sabía que iba a hacer cosas buenas en el Alavés. Pero sí es cierto que, bueno, que nos penalizan esas cosas. O sea, nosotros no hemos tenido unas derrotas terribles, ni nos han dicho, habéis hecho el ridículo, ni no sé qué. Sí, pues bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? El mundo del fútbol es como es, a veces hay habladurías, y sí es cierto que no competís nada, no sé qué. Pues sinceramente, no es porque sea el Urduliz. Yo creo que sí se ha competido. Lo que pasa que...
Yo creo que esa es también la diferencia de los equipos. Lo que estás diciendo, hemos perdido todos los partidos por la mínima.
Exactamente.
Y de los de las cinco derrotas, cuatro del minuto 85 en adelante, con resultados de empate.
Es una tercera...
Y eso es porque algo haces mal, o te faltan cosas.
Es una
te falta experiencia
muy...
o te falta a veces saber competir, manejar los tiempos de los partidos. Entonces, bueno, ese es el debe. Tú cuando juegas con el Leioa, que va el líder, y vas 1-1 y 1-2 y metes dos goles.
Yo vi el empate del Padura.
El partido acabó dando un remate al larguero.
Entonces, yo vi un partido del Padura, no estabas tú, y no es peyorativo para el míster, porque para mí ese día, con un sistema que no había visto en mi vida, que era 1-10. Portero y 10-3 contra el Baskonia. Fue una cosa que yo no había visto en mi vida.
Bueno, pues es una. Pues no,
pero sacó un punto.
Pero eso te iba a decir, que al final cada uno juega como cree. El Padura defendía bien, llevaba no lleva goles exagerados en contra, lleva bastante, lleva igual de goles que los que están en la zona media de la tabla.
31, eso es. Pues los mismos, por ejemplo, que el Eibar, que
es eso, que no es un equipo, ya digo, hemos perdido todos por la mínima.
Pero Urduliz y Padura son dos de los tres equipos con menos
goles. Con menos goles a favor, entonces bueno,
eso es.
Lo que hablamos siempre.
Menos acierto de gol.
El Padura se tapaba los pies y se enfriaba la cabeza. Yo por eso me han llamado, para intentar cambiar algo. Yo no soy mago. Intento que generemos ocasiones, que lo estamos haciendo, por eso tenemos la sensación de que estamos mejor, pero claro, se nos enfrían los pies. Si vamos a arriba, pues también tenemos más carencias defensivas. Entonces, ahí estoy.
Tú eres como Marcelino, bueno, cuando llegó al Villarreal el año pasado, ¿no? Que dijo, ni me llamo Salvador, ni me apellido Milagros.
Claro, yo.
Era todo muy bueno.
Yo estoy convencido que voy a salvar al Padura. Pero también tengo claro que vamos a tener que llegar hasta la
Amaya,
34.
Tú, por ejemplo.
Con el gancho.
Hombre, claro, con mucho equipo. Amaya, tú, por ejemplo, esta temporada, ¿pensabas que podríais dar un saltito ahí para estar más en tranquilidad?
Bueno, partiendo de que la temporada pasada no fue tan mala,
no,
para nosotros no fue
bien.
Mala, estando, o sea, teniendo los medios que tenemos, sí es cierto que yo pensaba que igual nos afianzábamos un poquito más, ¿no? Pero bueno, la tercera es una categoría muy, muy competitiva. O sea, de repente tienes tres partidos ganados y te pones arriba, de repente tienes tres perdidos y vas abajo. O sea, lo que hablábamos antes de Leyó, pues nosotros también en casa pues ganamos a un gran equipo, al Porto. O sea, te quiero decir que es que hay cosas que a veces compites y piensas que vas a sacar todo adelante, y luego a veces también está el tema de las lesiones. Tú tienes, tú crees, haces un equipo viendo unas vistas y luego resulta que las lesiones no te respetan en absoluto. Nosotros hemos tenido lesionados, pero bueno, de largo tiempo. O sea, entonces, claro, eso es lo que os quiero decir, que la tercera es así. O sea, tan pronto estás arriba,
todas las categorías han cuando hay reestructuraciones hay un año, dos, tres que cada uno se va como colocando.
Pero ya estamos en el cuarto año,
por eso digo que ahora ya
el cuarto año de la pandemia
han mejorado, sí, para mí han mejorado, digo, a nivel de competitividad, lo que dice Amaya. Tú miras la primera federación, eso, y los que están ahí penando tienen 25 puntos, 26, 27 puntos, están en descenso o casi. Y con 6 puntos más das a un partido de playoff. Entonces,
en
primera red está el Bilbao Athletic, que nadie había dado un duro por él, estaba ya pensando que iba a volver a bajar, y está de meterse en el playoff.
Y luego que además.
En segunda red, más de lo mismo. Hay equipos en segunda red en zonas de. El Teruel, que era un equipo bueno, que ahora se ha recuperado y se ha enganchado a la zona media alta. Y el Calahorra, con buenas plantillas, están ahí penando.
Claro, que nunca sabes, es fútbol, lo ha dicho antes Ivón.
El Alavés B, un buen
ahí
equipo.
La preocupación, yo creo, que es que se ha hecho un huequillo ahí entre, sí, sí, entre los equipos de descenso, más es probable que pueda haber.
Nos vamos a quedar como entre pocos.
Y se ha hecho ahí el huequillo con el Alavés, y ahí hay metidos cuatro equipos vizcaínos, con lo que supone eso para todo el fútbol vizcaíno, si vas descendiendo
los
categorías,
arrastres.
Pues que pues está todo el mundo muy, muy, muy pendiente, ¿no?
Ves mucho la segunda refa, Maya.
Bueno, hombre, sobre todo a los vizcaínos les sigo, vamos.
Mira mucho. Y luego, vamos a ver, claro, yo el otro día he visto al Alavés C. ¡Uf! Mira que es difícil igualar en intensidad al Deusto. Pero el Alavés C, el otro día, en Ibaya, es impresionante. Es una intensidad, es un machacar, es un atacar, es un ir, en huir. Le veo que pueda estar abajo.
Por eso te digo.
En casa yo no le he visto fuera. Y en
a ver,
casa
pero
a la vez
le había salido del agujero cuando le han quitado jugadores súper importantes.
Es que
la
vez
para el primer equipo y otros proyectos han estado en el banquillo. Son cosas que te llaman la atención. Que igual muchos jugadores de los que están ahora mismo triunfando en el Bilbao Athletic, digo, triunfando por las victorias, igual no tienen futuro en el primer equipo, probablemente. Y otros que no están jugando ahora, igual tienen más chance para el primer equipo. Eso pasa. Pues son perciles.
Sí. Creo que el Alavés C es que es de playoff en tercera división como local. El Alavés B, su penitencia fue que en toda la primera vuelta hizo 9 derrotas, 0 puntos de 27 fuera de casa. ahora ha conseguido encima ganar algún partido fuera de casa.
Oye, y el Vaya
es un equipo
tiro, ¿eh?
Muy bueno.
El Beasain no llega a perder al principio y ahora mismo está de líder.
Es que el Beasain
o segundo.
Les ves jugar y es que son otra liga. O sea físicamente,
Portu, Baskonia y Leiva están en otra liga.
Físicamente, nosotros desde luego cuando hemos jugado contra ellos en su casa, es que están años luz. O sea, y luego también tácticamente, o sea, es que es lo que le pasa factura la primera vuelta. Al principio, no tampoco toda la primera vuelta.
Sí, los
vuelta.
Primeros seis partidos,
sí, sí.
Yo.
Pero
no
luego
tengo el dato
ves...
aquí, pero...
No, luego volvió a tener otra...
¿Y Manol?
Enganchó y luego volvió otra vez a...
Pero
a
luego les, o sea, volves, les ves jugar y...
Tuvo como dos rachas, pues, como dos rachas.
Tiene una plantilla pues de un equipo de tercera,
efectivamente,
segunda red.
Efectivamente, es que está, claro, está cedido medio equipo. O sea, te quiero decir que al final, pues, tiene que estar todavía más arriba que lo que está.
Sí. Es que en la jornada 8 era decimoséptimo, lo voy a ser. Con 5 puntos.
Sí, pero los primeros partidos... ¿Cuántos puntos sacó, por ejemplo, en los 6 primeros partidos el Beasain?
Pues en los 8 primeros es cuando se termina la racha mala, por así decirlo, del Beasain, que son 2 meses, 5 puntos. Era decimoséptimo, por detrás del Padura que tenía 6, por detrás de Santurce.
O sea, sobre 24, 5.
Es que un poco lo que ha dicho Toño al principio, ¿no?, de entrar en la categoría, que los 4 de arriba están muy, muy por encima del resto de equipos, ¿eh? Y lo hemos comentado antes, yo el Baskonia veo... Que ya sabemos lo que es el Baskonia, que siempre a los chavalitos les cuesta arrancar, al principio les cuesta posicionarse en la categoría y la segunda vuelta siempre dan...
El otro día le ganó con facilidad a Leyoa, que Leyoa es un equipazo.
Sí, quitando los 10 primeros minutos, 2 que tuvo Juste, 2 que tuvo Yelcho ahí que intentó pelear con los centrales, pero es que dio la sensación el otro día, y siento decir esto porque tengo amigos en el Leyoa, que jugaron el Trantrán, que el Baskonia jugó el Trantrán, que no se exigió. Y luego más me sorprende que está teniendo una baja importantísima como es la de Peciña, que Peciña está yendo ahora con el Bilbao Athletic.
Y Giz, o sea, que Giz está, claro, lesionado, y es para mí era un jugador muy diferencial en esa categoría. Que
Baskonia va a perder pocos puntos.
Es que
el domingo
otro día,
y pocos más.
Es que el otro día,
equipo muy bien entrenado.
El otro día es el comentario.
Va a perder el domingo.
Va a perder el domingo y pocos más el Baskonia.
Y luego
va a
tener un poquito de otoño.
Está jugando contra Madura, ¿no?
Con la familia uno no se mete.
Y luego lo que digo es que el otro día daba la sensación de que los niños eran el Leyoa y los hombres eran el este. Y hubo un momento, un balón dividido, que Vizcay saltó con Blanco, que digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto cómo puede ser?
Vizcay es un tipo...
Sí, pero bueno, sí, pero quiero decir...
No, pero que está muy bien el equipo, hombre.
Pero quiero decir, esa sensación de decir...
Además, fueron segundos el Baskonia. Pero esta temporada están ahí otra vez. Creo
pero
que
tú
fíjate
que decías lo de Peciña, yo creo que este año se va a notar menos
muy bravo
en lo individual un nombre, porque tienen muy buenos jugadores.
¿Es de tu zona, Peciña? Digo, es de Sope. ¿Es de Sope Lana, Peciña?
Sí, pues no sabía. Sí, de todas maneras...
Suaita jugaba a los manos. Suaita jugaba a los manos a nivel de marca.
Félix, tú dices que Leyoa juega al Tantan, pues bendito Tantan.
No.
¿Qué quiero decir?
No. Que el Baskonia ganó al Tantan.
Perdón.
Porque yo vi el Baskonia contra vosotros. Yo vi al Baskonia contra vosotros y fue, hostia, acoso y derribo. Fue otra exhibición de poderío y de fuerza por parte del Baskonia. Estamos hablando de hace 2 meses, antes de Navidades. O sea, esa es lo grande. Y luego el tema de, por ejemplo, Peciña. Peciña igual va al Bilbao Athletic, sube porque igual... Como Buján va al primer equipo y Peciña de los delanteros que tiene.
El primer equipo
tiene,
Adrián.
Claro, de igual de los que tiene, es el que puede jugar un poco más con banda.
Bueno, nosotros también tenemos un gran Buján,
por
¿eh?
Por lo que le sube el Atleti, porque igual es el que puede jugar un poco. De los 3 delanteros que tiene el Baskonia, igual es el que puede jugar más en banda y no está jugando tampoco en el Bilbao Atleti, pero me parece increíble la potencia que tiene. Y luego lo dio esta Mendía y el otro día lo hubiera matado, pero lo hace muy bien.
19...
Es como protege el balón, como
pues ya con
el partido
desde la sub-8 en la...
el partido el otro día tú ves el partido, Toño, ya vas ganando 3-0, joder, estás ganando bien. Deja de tocarle las narices a Polanco, deja de ganar, que lo único que te vas a llevar es una patada y cómo te las llevas. O sea, es que es tan sobra.
¿El
qué? Pero hostia, a ver si me entiendes. Tú ves el partido del otro día, tú ves el otro día. Cuesta Mendía el otro día con lo que hace, ¿qué está buscando?
Cuesta Mendía está buscando su lujo personal. Porque sabe
que le peguen una patada
mal
de
hoy en día. Él tiene que decir aquí.
Que lo hace maravilla.
Que tú sabes lo que tiene Cuesta Mendía por delante.
Que lo hace muy bien. Que lo hace muy bien, pero llega un
momento. Ahora vas a rajar del que quiere hacerlo bien, vamos, que ya...
Hostia, que no voy a eso. Que voy a que el partido va 3-0, tío. Relájate un poquito, deja de hacer... No sé. ¿Eh? pero bueno.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que con mucho respeto, estoy de acuerdo, haciéndolo con respeto, yo soy de los que creen que hay que ir a por todas, o sea, siempre, siempre, siempre. 3-3, 4-4, 5-5. Lo mismo que si tú, ojo, lo mismo que si me lo hacen a mí, ¿eh?
Pero, José, ¿tú crees que los chavales... Estás jugando contra el líder, contra el equipo líder que te viene y van a levantar el pie, o les vas a decir que levanten
claro.
el pie. Venga, hombre, feliz, por favor.
Estaba algo en la veras en juego, que había sido 1-0.
Pero si eran jugadas ahí en la banda.
Bueno, bien, que sí. Por llegar a la galería.
A ver, venga, va.
Si yo ya me había marchado.
Tú no quieres opinar, pero yo ya me había marchado.
Yo eso ya no.
Tú juego al fútbol, Félix.
¿Qué tiene que ver eso?
No, déjame que hable. En el campo se pasa tan mal. Que para los pocos días que lo puedes pasar bien, lo quieres pasar bien, joder.
Hombre, claro.
Pero eso para
Toño,
en el Urduliz.
Hombre, claro.
Aquí los dos extremos de mi tío Víctor Llopi, los tengo uno enfrente del otro. En el Arena los tuvo a los dos.
Los dos extremos no.
Bueno.
Un extremo o el otro, no sé. Bueno, no tenía como los cromos. Juega Ivón, Toño al banquillo. Juega Toño, Ivón al banquillo.
Nos zumbaba a los dos.
Pues el otro día al final el árbitro me encantó. Al final.
Tú no sabes lo que decía de estos dos, el tío Víctor. Bien, y rápido, pero cuando había que ir ahí...
Arrastrar.
Es que el fútbol de antes era diferente, ¿eh? A nosotros nos han...
Te mueres de la risa, en el libro saldréis.
A mí el futbolista me han pegado más que mi madre.
Ajá, sí. ¿Tú te acuerdas cuando entrenábamos con Zuluaga?
Con Zuluaga, nos pegaban hasta los compañeros.
Zuluaga, el que juega en Atleti.
Sí.
Qué patada.
Estaba con nosotros en el Arenas. Nos daba en los entrenamientos a Toño y a mí. Nos daba
yo tengo una anécdota de aquello, porque él ya estaba... Porque yo llegué, empezaba pretemporada,
sí, la temporada
cedido del Sestao, y ya habían empezado la pretemporada. Y tengo una anécdota de aquello que está contando que a mí se me ha quedado para siempre. Ponían en el antiguo Govela, en la entrada, un barreño, y me acuerdo, con unas camisetas rojas, de esas de lisas,
sí.
Y había rojas, o granates y azules, ¿no? Entonces yo llego el primer día, que venía cedido el Sestao. Había empezado la pretemporada con el Sestao, con Javo y con Ricardo Moreno, y llego allí a las Arenas y veo
equipazo,
y veo River, ¿eh? A el 80% de los jugadores de las Arenas, Ernesto Sandino, digo, gente ya de 30 años, de 32, Sabin Uriarte, bueno.
Sabin, qué crack, tío, qué majo, tío.
El Guaito, Sabi, Ramos, bueno, ahí un elenco de futbolistas, y los veo a todos sentados en el vestuario, todos, absolutamente todos, vestidos, pantalón, medias, botas, tal, y sin camiseta, todos ahí en pelotas. Y yo decía, ay, va, hostia, que no se pone nadie la camiseta. Y yo, entonces llega José María Zuluaga, coge roja, está seguro, y todo rojo. No,
mira, para no llevarse, rojo, para no llevársela.
Y yo con Ivonne y yo con la azul. Vino un chaval que estudiaba en la Universidad de Deusto de la Naitasuna a entrenar con nosotros 2 semanas. Cuando los miércoles, jueves era típico jugar partido de 11 para 11 y tal, y vino 2 días y no vino más.
Digo, yo quiero seguir estudiando.
Lo
Toño,
ruego,
mucha
lo
suerte ruego. Y muchas gracias.
Pero venga, vosotros.
Amaya, Berdín, exactamente lo mismo.
No,
¿eh?
Es que ricasco a vosotros.
Es que ricasco por estar aquí. Soy Ivón, un lujazo, ¿eh?
Ricasco.
Feli, nos vamos yendo. ¿Qué bien nos pasamos
ya,
aquí?
Ya no rajo más, ¿no? Nah, ya me corta el micrófono.
Has estado muy tranquilo. Gracias, Imanol.
Un abrazo.
Echamos el cierre desde aquí, desde el Café Irunya. Venga, pasad todo. Buena tarde. Racha de Nabur.
Onda Vasca conecta. Te juegas tu futuro. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas, los rascas. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90x1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Clandestino Tap Room, el mesón Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room, visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Bienvenidos, como siempre, a una edición más aquí en directo, en vivo y en directo, así como cada tarde. Nada más y nada menos que hasta las 8 en esta compañía aquí en las ondas con esta tarde tan maravillosa. Seguro que tienes planes muy interesantes para hoy, entre ellos quedarte aquí con Ivonne y conmigo para que te acompañemos mientras haces no sé qué cosas estás haciendo, si estás en el trabajo, estás descansando, estás en el coche, ¿dónde estás? No te veo, pero con tus mensajes te puedo llegar a sentir. Así que te invito a que participes porque nos encanta, sabes que un audio tuyo nos alegra la tarde y un mensajito pues también. 688-854-852. Hoy vamos a dar prioridad a aquellas personas que nunca han contactado con nosotros y con nosotras aquí en directo y que lo pueden hacer a lo largo del día. Hoy que es martes 18 de febrero y tenemos un planazo de programa, así que quédate, te invito a participar, porque además tendremos tertulia de lo divino y lo humano, pues esas cosas que se intentan resolver cuando te juntas con la cuadrilla o temas que surgen, que a veces son trascendentales, otras no, que nos afectan por cercanía, porque a lo mejor forma parte de algún familiar o persona cercana, porque me han dicho que digo que yo sé que... Bueno, pues esos temas que nos gusta debatir y tratar. Como siempre, en buena compañía y, por supuesto, con humor.
This is Mambo number 5.
3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.